No es que me haya dado un espíritu infantil a mí, nada más lejos no, de que eso. No. Pero seguramente si sos padre, has reconocido ya la musiquita. La musiquita. ¿Por qué? Porque es la cortina de Nibis, la nueva serie de Disney. Y estamos con uno de sus creadores y actor de Nibis, Vinicius Campos. Hola, Vinicius, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bienvenido por estar acá.
Gracias, un placer enorme.
Básicamente, ¿de qué se trata Nibis?
Nibis es la llegada de los Nibis, que son seres de otro mundo. Después ellos salen de vacaciones de Nibilux, su planeta, sufren un accidente, o sea, toma el agujero negro equivocado y terminan en la casa de Amadeo, un maestro, director de orquesta, que vive con su hijo Felipe, que hago yo, y mi hija Isabela. O sea, Felipe recién se separó, vuelve a la casa del padre después de muchos años, y no solo tiene que reaprender a convivir con este hombre, sino también con una familia de otro mundo. Y ahí, con esta llegada, empieza la serie y todas las confusiones y las situaciones que se pueden imaginar.
Hay que aprender a vivir con gente de otro mundo.
Así es, porque la idea desde el principio era hablar sobre diversidad a los niños, que conocen diversidad como nadie. Los niños son diversos por naturaleza, comparten el jardín, la escuela, el aula con un montón de gente distinta y está todo bien, pero nosotros adultos los vamos cargando de conceptos y preconceptos, y esta diversidad natural se va convirtiendo en reglas y más reglas y más reglas, que o sos parte de esto o sufrís un montón. Entonces, en Nibis, traer una familia de otro mundo era la posibilidad de que quede claro a un niño qué es convivir con lo distinto, qué es amar y respetar lo distinto, que es un ejercicio de no tratar de transformar el otro, sino que convivir con el otro, tratando de rescatar lo mejor que cada uno de nosotros tiene.
En un mundo en donde cada vez está, da la impresión, cada vez los grupos se cierran más, digamos, están diciendo exactamente lo contrario, ¿no?
Y yo creo que es el camino, yo creo en este camino. Yo fui un niño que sufrí mucho bullying por no estar en las reglas preestablecidas de la sociedad, y es muy duro eso. Y si vemos y charlamos hoy con adultos...
¿Por qué eras gordo?
No, porque no me gustaba el fútbol, no me gustaban los juegos de varones o dichos juegos de varones. Entonces se me empezó a cargar un montón de mochila de sexualidad antes que yo supiera lo que era mi sexualidad, antes que yo pudiera vivirla. Yo ya tenía un montón de prejuicios cargados.
Ya te habían marcado, digamos, hacia dónde, según tu ausencia de gustos, tenía que ser.
Claro, ¿no te gusta el fútbol? ¿Te gusta bailar y te gusta el teatro? Gay, punto. Sin que yo supiera que era ser gay, porque a los 5 o 6 años no sabemos.
No lo sabías.
Entonces, siento que eso, que crecí con una presión, y después hablando con amigos, con personas, con historias distintas, veo que muchos de nosotros adultos en la infancia sufrimos el bullying o algunas cobranzas relacionadas a la sexualidad o no, que nos van marcando y nos van generando adultos muchas veces inseguros, infelices, y una sociedad formada por adultos inseguros e infelices genera violencia, genera distancia y no cercanía.
En ese punto, para quien no te conozca, porque claro, digamos, hay un salto cualitativo y cuantitativo entre los que tenemos 40 y algo y veíamos televisión abierta para chicos, a quienes han podido crecer con los distintos canales infantiles. Vos tenés una larga trayectoria de en un lugar como Disney, ¿no? Que durante mucho tiempo fue el canal de la familia o el grupo de la familia, por decirlo de alguna manera, tanto en Disney como en ABC, como en sus diferentes ramas, y que está apostando a permitirse estar en un mundo contemporáneo, no digo moderno, sino contemporáneo, ¿no? Y vos hiciste una carrera dentro de eso, con una gran preocupación porque justamente la diversidad se diera vuelta.
Sí, yo creo que Disney sigue con la mirada de la familia. O sea, Walt Disney empieza con la mirada de la familia. Era un tipo que creó los parques para que todos se divirtieran juntos. Un tipo que tuvo una hija biológica, pero adoptó una. O sea, le gustaba la idea de la familia, del concepto, y no necesariamente la familia convencional, sino con una nueva configuración. Creo que Disney va entendiendo las transformaciones familiares a lo largo de los años y se va ayornando a esto como algo natural. Los nenes y las nenas tienen que mirar la tele y reconocerse ahí y ver que, y cuando digo reconocer, no es que hay que falta tener una serie con un distinto tipo de familia, pero Nibis, que tiene una familia, un papá separado, que es un papá más sensible, que trabaja desde casa, se ocupa de su hija, que es la reivindicación que un montón de hombres están haciendo, porque se están dando cuenta que es re importante participar de la etapa más importante del desarrollo humano, que es la infancia. Entonces el nene que tiene un papá así dice, ah, mira, esta es mi familia. Y el que no tiene un papá así, ve que es una posibilidad distinta de la suya. Y si hay esa posibilidad distinta a la suya, posiblemente haya otras. Entonces cuando llego a mi jardín o a mi escuela y me cuentan que su familia es un poco distinta de la mía, esto no me pone en lugar de miedo, porque en general nos asusta lo nuevo.
También es como vos decís, ¿no? Los chicos ya se están dando cuenta de eso mucho más grande que los padres, ¿no?
Totalmente. Para la infancia yo creo que la diversidad siempre fue natural. Lo que complique, por ejemplo, un nene ve a una persona en silla de ruedas en la calle y dice, mamá, ¿por qué estás en silla de ruedas? Y yo, ¡shh! No hables así, se va a escuchar. Y el nene no sabe ni qué es y ya tiene un tabú en relación a ese tema. Si nosotros adultos estamos más preparados para darles mejores respuestas a nuestros hijos, ¿no? De no esconder, de no tapar y de contestar la pregunta con información, vamos a ver que somos mucho más parecidos a lo que imaginamos.
Visto desde adentro, ¿cómo fue el proceso de Disney? Porque efectivamente, como vos decís, sigue diciendo, bueno, no nos importa la familia, pero hubo un cambio en la familia y da la impresión de que Disney tuvo que adaptarse a ese cambio de la familia. Le llevó un tiempo, hubo mucha discusión, fueron estudios de marketing, ¿cómo fue?
Yo, es raro, porque iba a decir, estabas ahí, no viste. Yo no lo sentí así. Disney siempre supo de mi relación con mi marido, o sea, siempre supo que yo era gay desde el primer día, nunca fue un tema. Después de acompañar el proceso de adopción de mis hijos, nunca fue un tema. Y cuando salió la adopción de mis hijos, me invitaron con mi hija a participar en una campaña Soy Princesa, Soy Real para las redes.
Uh-huh. Ah,
o sea,
sí.
En ningún momento el tema de mi sexualidad o mi familia fue un tema en Disney que se discutió si podíamos o no podíamos hablar. Era un hecho natural. Y...
O sea, ¿no, nunca tuviste una directiva de decir, bueno, todo bien con tu vida, pero no, que no sea público?
No, no. Siempre la preocupación de Disney siempre que hubo fue en cuidar la infancia. Entonces yo digo, bueno, vas a una fiesta, no saques una foto con un vaso en la mano porque pueden pensar que es alcohol. Entonces yo tengo la costumbre de no sacar fotos con vasos en la mano, incluso si estoy tomando una gaseosa, para evitar problemas. O sea, proteger la infancia del alcohol. Estoy recontra de acuerdo. Pero nunca, nunca una directiva en el sentido del amor o de la familia, o qué es una familia, o qué tipo de amor es correcto o no.
Porque recuerdo que en los 80, en los 90, se hablaba de a un conductor de Disney, y hasta le habían hecho sacar el bigote. Sí. ¿Verdad? Leonardo Greco.
A Leonardo Greco, sí, exactamente. Conducía el mundo de Disney en Telefe.
Claro. Donde había, parecía que había normas muy rígidas de acuerdo a la empresa de cómo tenía que ser, cómo tenía que verse un conductor. Eso parece haberse...
Esto hay. Ah. Esto hay. Entonces, no sé, yo siempre, cuando hacía playground, siempre pantalón, mis piernas con pelos no se ven. Siempre hay este tipo de cuidado estético, pero nunca pasó por quién soy o la familia que tengo.
Por ahí, o sea, a alguien se le escapa, ¿no? Pero Vinicio Campos, que habla bien el castellano y demás. ¿Vos naciste en San Pablo?
Sí, yo hace 14 años que vivo acá.
Pero tenés presencia en Brasil. Te siguen en Brasil, te reconocen como parte de Brasil.
Sí, yo hice, o sea, en estos 12 años de Disney, hice la casa de Disney Junior Brasil, que acá se hacía con Topa y Hula, y Muni. Después hice Playground Brasil, que acá era Juanchi y Hula. Y ahora vino Nivis como mi proyecto, que es para toda la región. Entonces estuve los últimos 12 años en Disney hablando portugués.
¿Cómo? Claro. Pero acá.
Grabando acá, saliendo allá.
O sea, acá no había salido.
Acá no había salido. O sea, no, que hice una participación en un Disney Planet una vez, pero no.
O sea, que estás debutando en la Argentina.
El público argentino.
Con el público argentino. ¿Cómo te...? Es inevitable esto, ¿no? Estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de Brasil. ¿Cómo lo ves a la distancia?
No, Disney dice que no haga declaraciones
públicas. No, bueno, pero a título personal y con otro nombre.
Qué sé yo, Argentina yo creo que la región siempre fue el país más moderno en estos temas de sexualidad. Yo creo que cuando llegué acá y vi Flor de la B en la tele, me sorprendió positivamente. Fue tipo, qué lindo que haya una persona trans aceptada públicamente. Esto en Brasil no pasaba, ahora empieza recién. Brasil es más conservador a pesar del carnaval y de esa fama de la playa y de los bikinis cortos. Es un país más... más machista, más convencional, y políticamente terrible historia que estamos viendo en el momento, ¿no? Un señor completamente despreparado que da la espalda a los derechos humanos, a cualquier derecho humano, y que tiene un discurso a favor de la violencia. Yo que trabajo para la infancia y me preocupa ese tema y soy padre, me da pánico pensar que mis hijos pueden ir a la casa de un amigo, que el papá tenga un arma y no sabemos lo que puede pasar. Mm. Un juego inocente, porque niños pueden agarrar un arma inocentemente y hacer una tontería.
Cosa que es muy común.
Cosa que es muy común. Entonces lloro, lloro que mi país esté pasando por esto. Confío que la gente en algún momento se dé cuenta.
Es muy interesante esta idea donde, pensando en la infancia, uno trata de darle a la infancia ejemplos, miradas, opciones, ¿no? Y de golpe, por dar opciones, puedas ser tildado de que estás haciendo algo, atentando contra el orden y las buenas costumbres, ¿no?
Es muy gracioso que la gente imagine y vea la diversidad como algo agresivo, o como si ahora todos tuviéramos que salir con pollera a la calle. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que como adultos y como sociedad tenemos que crear ambientes sanos para que cada niño o niña pueda ser la mejor versión de él mismo, sin pesos, sin mochilas, sin miedos. Porque si esa niña o este niño crece feliz, sano y seguro, seguramente vamos a tener una sociedad menos violenta y más amorosa. Y ahí, cuando se entiende la diversidad de esta manera, yo creo que los miedos se pierden.
Supongo que habrás pensado ya cómo habría sido tu infancia si había un programa como Anibis al aire, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que hubiera sido más fácil. Un montón de posibilidades. Solo el hecho de ver Felipe, que es un padre tan amoroso con su hija, ¿no? Me hubiera mostrado que mis ganas de ser padre eran posibles y eran válidas y estaba todo bien. Que por ahí nosotros tenemos tanto pánico, ¿no? Que un niño juegue a la muñeca sin darnos cuenta que esta cercanía de cuidar a un muñeco es solo la posibilidad que este hombre sea más amoroso y sea un padre más presente y sea un padre que se ocupe de su hijo de verdad y no que tenga esa sensación que está haciendo un favor a su esposa, ¿no? Porque cuando los hombres cuidan a sus hijos es como, ¡ay, qué buen marido, te da una mano!, ¿no? No, no, él es padre como la madre y él se ocupa. Entonces creo que todas esas cuestiones que aparecen en Ibis como abajo, porque Nibis es un manual, Nibis es una comedia, pero en la comedia hay una cosa cuidada para que nadie se sienta mal. Yo vi un capítulo esta semana que es sobre fútbol, y mi personaje dice varias veces, fútbol es un deporte que se juegan con los amigos y amigas. Solo de agregar esa palabra amigas al final, ya genera una posibilidad que cualquier niña que juega al fútbol no se sienta mal por eso.
¿Cómo fue en general la recepción?
Es muy positiva. Yo creo que tenemos, por ahora no hay mediciones oficiales, pero los videos en YouTube tienen views increíbles. Es súper divertida la serie. La serie tiene eso que mezcla live action con animación, que era un desafío que nunca había sido hecho acá en Sudamérica con 3D, sino en película, pero no en serie. Okay. Son muchos minutos, son 300 minutos de animación en total, que son tres películas de largometraje. Y creo que los profesionales argentinos mostraron que tienen una capacidad increíble porque no manejamos presupuestos como las películas de...
¿La animación se hace acá en Argentina?
La animación se crea acá, la cabeza está acá, el control está acá, pero hay mano de obra en India y España porque acá no había suficiente máquina ni personal para
llegar a tiempo. Claro. Vos sabés que en India es uno de los lugares donde más animación de estas características se hace. Es muy atractiva el cómo, digamos, porque para los chicos está muy bien hablar de Nibis, hablar de esta idea de familia y demás, pero para quienes están del otro lado, el tiempo que le has dedicado a Nibis es alto, ¿no? ¿Cuánto tiempo de tu vida has llevado?
Y desde la primera reunión fueron 4 años y medio. Uh-huh. En el medio hice Playground 2 temporadas, estuve en otras cosas, mis libros, mis redes hablando sobre paternidad y diversidad, pero Nibis me ocupa y me preocupa hace 4 años y medio, un placer enorme.
¿Y la idea cuántas tenías en la cabeza?
Yo creo que no tenía la idea tan clara. Yo tenía ganas de hablar de este contenido. Yo venía haciendo productos para niños y sentía la necesidad. Todos mis libros hablan de diversidad, todos mis libros tienen personajes en este camino. Entonces, estamos buscando la manera de incorporar esto a Disney y y se dio, en eso, en un proceso largo, porque a veces un proyecto que empieza chiquito, después hay presupuesto, no hay presupuesto, va, viene, sí, no, se hace, no se hace, se graba un piloto, o sea, son muchas emociones.
Al ser Disney una empresa mundial, el hecho de que esta serie que hace hincapié en el tema de la diversidad, si bien es una comedia, como queda claro, digamos, el hecho de que comience en Argentina y en Brasil, que comience en Latinoamérica, ¿fue pensado por Disney así? ¿Tiene otros trabajos sobre diversidad tan claros en otras partes del mundo?
No tengo conocimiento si hay otras series así. Hay algunas cosas que vienen de Estados Unidos que cada vez se proponen más este camino. Doctora Juguete ya tenía algunos capítulos con dos mamás, ya hay algunos intentos. Después las películas, La Bella y la Bestia, el live action, ya tenía una pareja gay también clara. Ya se viene transitando eso internamente. En Sudamérica es el primer proyecto así pensado y construido a partir de esa primicia.
¿Y este proyecto podría seguir en otros países?
Sí, hoy estamos en toda Sudamérica, sí. Y yo creo que sí hay interés. O sea, ahora con la plataforma de Disney es posible que Nivis termine llegando a Europa o Estados Unidos también.
Ah, te hace llenar de plata. Estamos hablando con Vinicius Campos, actor y conductor brasileño que creó y conduce Los Nivis, la serie de Disney que trata sobre la diversidad en los niños, nuevas configuraciones familiares. Esto es Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, lo que estás escuchando es la cortina de Nivis, la serie de Disney, que está fue ideada y que está actuada por Vinicius Campos, que está con nosotros. Vinicius, que hoy había tuiteado, viene Vinicius Campos, que es el primer conductor de Disney, que ha contado públicamente que es gay, que yo. Natalia Senko, comentarista de televisión, sí. De televisión por cable y de series y todo eso en La Nación, me escribió enseguida y me dijo, pero además es una muy buena persona y un excelente artista. Bueno, está bien,
Natalia. Está bien, pero bueno, para... con algo tenemos que vender gancheros, después vemos.
¿Cuántos caracteres tengo en Twitter también, no?
Sí, claro.
Sos querido, Vinicius. ¿Cómo fue la idea, cuando tuviste la idea de Los Nivis, digamos, de esto de tener mostrar otro tipo de familia, tenías en cuenta obviamente que tu familia es otro tipo de familia para mucha gente? ¿Cómo se formó esa otra familia tuya?
Mi familia se formó con la base del amor, que yo creo que es lo que une a las personas en todas las familias, ¿no? Yo estaba en Buenos Aires de vacaciones y conocí a Edu, que es mi marido hoy, y no sé, al mes vivíamos juntos, yo fui a Brasil, cerré mis cosas y vine a vivir con él, porque la verdad que, nada, pasábamos muy bien juntos.
Sí, enamoré,
sí, tan simple. Pero, y siempre quise ser padre, siempre tuve esas ganas. En mí, la paternidad siempre estuvo presente. Yo era el tipo de chico que dejaba de jugar con mis amigos de mi edad para cuidar a los bebés de los vecinos en el edificio. Me gustaba mucho el ejercicio de la paternidad. Pero Edu no estaba muy convencido, como para él no.
Era una persona más normal, está bien.
Claro.
Una persona más decente.
Había toda esa poesía. Y ahí escuchamos hablar de un programa de referentes afectivos, se llama hoy, en el momento era Padrinazgo, donde vas a hogares con chicos que están ahí en situación de tránsito, y los acompañas en este proceso, porque son chicos que en general no conocen un museo, no conocen un cine, no saben hablar por teléfono porque nadie los llama para su cumple. Entonces vos te presentás...
Están siempre en la institución y no salen...
Salen para ir al colegio, pero no tienen una relación individual con un adulto. Tienen los adultos que trabajan con ellos ahí adentro, los adultos del colegio, pero no tienen un adulto que se ocupa de él. Entonces hay un programa en la ciudad de Buenos Aires que vos te anotás, vas a un hogar y empezás a visitar a estos chicos. Elegís un chico, dos chicos, ellos buscan chicos que están en un momento emocional con capacidad de vincularse, porque algunos claro. La están pasando tan mal que no es posible. Y entonces fuimos a conocer ese programa con la idea de apadrinar un chico. Y ahí nos dijeron que en general es un adulto por chico, porque la idea es dar esa intimidad al chico.
Con una persona.
Claro, que él tenga un referente. Y dijimos, bueno, vamos con dos. Y al final, los dos chicos que estábamos empezando a vincularnos, tenía una hermana que también estaba buscando un padrinazgo. Y,
o sea, son tres, eran tres hermanitos.
Claro, y dijeron, ¿quieren probar los tres? Y dijimos, bueno, hacemos una prueba.
Hay dos, tres, bueno, ¿qué va a ser? Un globo más compramos.
Y ahí empezamos a probar, a ver si funcionaba. Eran encuentros en el hogar, después salidas acompañadas del psicólogo.
¿De qué edad eran los chicos?
En ese momento tenían 5, 7 y 8. Uh-huh. Y después era pasar una tarde de domingo, después era pasar todo el domingo, después empezar a venir a dormir a casa. Y empezó a ser de viernes a la noche hasta el domingo a la noche pasaban con nosotros. Y vacaciones estaban más tiempo y todo eso.
¿Y qué hacían cuando se quedaban del viernes hasta el domingo en tu casa?
Y vida familiar. Cocinábamos juntos, mirábamos películas, salíamos, íbamos al parque. Le sacaban los piojos, o sea, los normales que los padres hacen con sus hijos, tratando de también compensar en ese fin de semana todos los días que ellos no estaban con nosotros. Entonces había como una cosa de poner mucha garra y muchos momentos compartidos, porque sabíamos que de lunes a viernes no era nuestra realidad.
¿Había algo en ellos por el tema de que no eran papá y mamá, sino que eran papá y papá?
El primer día que fui a visitarlo solo, porque Edu tenía un viaje de trabajo, llego al hogar, le habías preparado una merienda, les hice una torta, llevé juguito y nos sentamos a merendar. Y me preguntan, ¿qué son ustedes? Yo dije, ¿qué piensan que somos? ¿Amigos? Sí, pero no. ¿Primos, hermanos? Y empezaron a tirar todo y yo dije, somos maridos. Y el del medio preguntó, ¿esto quiere decir que se besan en la boca? Ay, yo dije, sí. Y empezar a cantar, se besa en la boca, se besa. Y esto ha sido todo. Todo lo que ellos necesitaban saber era que nosotros nos besábamos en la boca. Y después de esto no hubo explicaciones. Lo que tuvimos que explicar y hacer un esfuerzo de explicar era por qué el mundo tenía problemas con personas que se besan en la boca. Uh-huh. Pero para ellos era eso. ¿Cómo? ¿Por qué en algunos países es prohibido? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay bullying? Nunca hubo un cuestionamiento. Y cuando vinieron a vivir con nosotros, el primer año hicimos una terapia familiar porque teníamos miedo de cómo íbamos a ser encarados en los colegios, en los clubes de fútbol y todo esto. Y nunca el tema de la sexualidad apareció en sesión. En sesión aparecían temas normales de no me dejo usar el videojuego o me manda a dormir a las 8 de la noche, pero nunca el tema que eran dos papás. Uh-huh. Y yo tenía mucho miedo cuando iba a clubes de fútbol, porque eran lugares que yo sufrí mucho bullying. Entonces yo decía, ay. Entonces yo iba porque ellos querían jugar, pero yo sentaba lo más lejos posible de los otros padres, tratando de ser invisible o tratando de no llamar la atención. Y me fui dando cuenta que era una cosa mía, que los otros padres venían y hacían un esfuerzo para que yo me sintiera cómodo y nos sintiéramos cómodos. Y nunca hubo. Y a veces le pregunto al más chiquito, todavía pregunté, pero empezó un club nuevo. Che, ¿y cuando decís que tenés dos papás, qué onda? No me creen. Al principio no me creen. Pero cuando ustedes me vienen a buscar, dicen, no, tenés dos papás. Y yo una cosa que hacía siempre era que cuando invitaba a un chico a dormir, ¿puedo invitar a dormir en casa? Yo decía, sí, pero invita al papá también a que venga a cenar. Entonces, cenamos juntos y después el nene se queda. Porque tenía mucho miedo que pensaran que nuestra casa era un lugar de perdiciones o cosas feas. Y también era desnecesario. Los padres venían, cenábamos, las pasábamos lindo, pero nunca hubo o nunca sentí que un padre puso resistencia. Dije,
no, no voy a dejar a mi hijo ahí porque es una casa donde hay dos padres.
Claro, nunca.
Arrancaste contando que tu marido no quería tener hijos y estás terminando la charla contando que tienen tres. Sí. ¿Qué hiciste?
Pobre
¿qué
pibe.
Le hiciste? ¿Qué le hiciste?
Pobre tu marido.
Yo soy muy seductor, ¿no? yo creo que ni yo creo que pensé en tres como un número inicial. Yo creo que nos enamoramos de estos chicos. Uh-huh. Nos fuimos con el padrinazgo. La ley no permite que vos adoptes a tus ahijados porque hay gente que usa eso para colarse. Entonces uh-huh. Nosotros nunca pensamos que íbamos a adoptar a ellos. Pero en el proceso, cuando ellos fueron puestos finalmente en adopción, tenían una edad que la gente ya no...
No los adoptaba.
Claro. Entonces ahí nos dieron la opción.
Como el programa en principio no lo permite.
No.
hasta que ¿verdad? Los chicos son puestos en adopción ya más grandes.
Claro, esto es un tema que hay que trabajar, esto está mal en el programa.
Claro.
Y algún día me voy a meter en el tema, porque no, está bueno que el padrinazgo acompañe y genere la situación que los chicos más grandes sean adoptados,
pues
porque
se termina, ayuda. Se terminan cariñando, el adulto con el niño, pero no lo adoptás.
¿Y cuál es la razón de la prohibición?
Porque teóricamente la cola es muy larga de adopciones, ¿verdad? Entonces la gente se anota al padrinazgo
para hacerlo como una forma de...
Claro, de driblar el sistema. Pero
bueno, no estaría
vez,
mal.
Claro, pero a la vez la cola es tan larga y 90% quiere chicos hasta 2 años. Claro. El padrinazgo solo es permitido después de los 5. Entonces, no sería un problema. Hay que poner un poco de inteligencia y hacer que las dos cosas funcionen juntas.
¿Son normas locales? ¿Es de Ciudad de Buenos Aires o es nacional?
No, es nacional. Es del Ruaga. Y... bueno, y ahí entonces como ya había como un vínculo tan fuerte con ellos, ya no había número o no queremos hijos o queremos hijos. Era, son nuestros ya, son nuestros y vienen con nosotros y nosotros los vamos a acompañar en casa o no, pero estos 3 son nuestros.
¿Cómo es la experiencia de tener 3 hijos que tiene un papá que trabaja en Disney?
Ahora que son adolescentes, como no les importa mucho, sí. Casi le das por ahí un poco de vergüenza. Pero
aprovecharon todo el merchandising.
Claro, fueron a todos los recitales, conocer a todos los actores. Yo creo que cuando estaban en el hogar, para ellos era rarísimo, porque llegaban al colegio y decían, el fin de semana estuve en el show de Violeta y conocí a todos los actores y los chicos decían, dale, chiquito del hogar, vos que tenés acceso a estos. Y sí, están muy acostumbrados, es una casa donde pasan muchos actores. Hay un video de la primera vez que me fueron a ver en el estudio grabando y hay una reacción de los 2 chiquitos que me guardo hasta hoy, que era cuando me vi, cuando escucharon la acción y me vieron ahí empezar a jugar a lo mío, como una ansiedad y una reacción tan genuina y eran chiquitos. Sí,
era así. De verdad, dije.
Claro, era de verdad.
Era como... No, no se había mentido.
Sí. Y a la vez siempre los corrí un poco de ese lugar de tele, glamour y todo eso, porque parecía que me parece que no funciona y no contribuye para la educación y la formación, ¿viste? Como ahí para ellos soy un papá y el papá pesado que todos tenemos, que nos pone reglas.
Que pone límites y esas cosas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que conocieron a los chicos hasta que los adoptaron?
4 años.
4 años.
Sí.
Y a los 4 años ya le dieron la guarda definitiva, digamos.
No. Y te dan una guarda que dura 6 meses y ahí después de 6 meses la definitiva cuando cambia el apellido.
Esos 6 meses estuvieron viviendo con ustedes, pero como guarda.
Claro.
¿Y qué decían los chicos?
Qué sé yo, uno siempre tiene la sensación que el niño que vivió en hogar llega a una casa y está completamente agradecido por eso que le tocó. No es tan divertido ser adoptado. Yo creo que ellos tenían la sensación de, ¿dónde estaba la letra chica? No me mostraron. Claro. Porque vos en un hogar no te obligan a estudiar. Vos no tenés que hacer tarea. Tu cama no es importante. Lavarse los dientes no les preocupa. Llegás a una casa que teóricamente tu vida va a mejorar y tenés que ordenar tu habitación, estudiar, lavarse los dientes, cumplir.
Cuando te cuidan tenés responsabilidades, claro.
Entonces al principio es como, hey, no me avisaron que había yo vine esa acá, otra parte. Claro. Sí, yo pensé que era joda.
Claro.
Entonces el principio es difícil para todos. Para vos que vivís solo en una casa y de repente hay 3 personas que invaden ese espacio... Y te tocan la vida completamente, y para ellos también, porque había 2 adultos muy pendientes de ellos y muy atentos.
Qué denso estos tipos.
Claro.
Yo estaba tan bien allá en la...
Yo hacía lo que quería. Entonces, allá la tele es liberada todo el día, es el único entretenimiento. En casa la tele no es liberada. Entonces, tuvimos los 5 que adaptarnos
a encontrar una dinámica, la convivencia. Nivis, que es lo que te ocupa hoy, como vos decías, ya tiene 2 temporadas grabadas, es un trabajo de 4 años. ¿Y después?
No sé el después. Hay un tango, ¿no? Un poco eso.
¿Qué importa el después?
Sí, ¿Qué importa el después? No sé el después. Yo siento que tuve una chance que poca gente tiene de poder llevar algo un poco más autoral. Es un trabajo de todo un equipo, pero yo estaba participando ahí. Disney me dio la posibilidad de estar en la mesa de discusión y de aprender un montón de cosas como profesional y entender un universo que es nuevo para mí. Tengo un montón de proyectos. O sea, yo era actor y el mundo infantil apareció en mi vida y me gustaba la infancia y me fui metiendo en ese universo, pero tengo un montón de desafíos, de intereses de hablar con los padres, con las madres. Vengo haciendo eso en mis redes, en YouTube, en Instagram, de buscar acompañar a padres y madres en la educación de sus hijos, porque es un desafío durísimo y solo es imposible. Entonces, tener espacios de debates te da la posibilidad de hacerlo con más conocimiento. Y tengo muchos proyectos que tengo ganas de hacer. Tengo libros escritos que están por salir, tengo proyectos para la tele, tengo proyectos para el teatro. A mí
¿te
me
ves
encanta.
Saliendo de gira con Nibis? Es un poco difícil, ese es el tema.
Por
¿no?
eso, la compañía parece que inicialmente no piensa mucho en hacer teatro, porque es muy difícil. Los Nibis tienen una proporción en relación a nuestro cuerpo, son muy chiquitos. Sí. Entonces, el escenario es muy difícil lograr que estos dos mundos conversen.
Llama a Alf.
Entonces no sé cómo dicen lo va a hacer. Yo creo que Nibis va a traer un montón de frutos, los espero de corazón abiertos, pero mientras tanto voy entreteniéndome con mis cosas, mis proyectos.
¿A qué pareja gay no le aconsejarías adoptar?
No, a quien no quiera. El que no quiera, o sea, yo creo que tener hijos es el desafío más difícil de mi vida, es muy, muy, muy duro.
¿Por qué es tan duro?
Estar muy comprometido, porque yo creo que es un ejercicio constante de salir del foco, de poner el otro en el foco, y nunca lográs descansar, yo nunca tengo la sensación si es mucho o poco lo que estoy haciendo, entonces te equivocas siempre de más, por eso los padres somos unos cargosos, viste, que siempre vas por más, pero es un proyecto muy a largo plazo que no sabes, no es matemático si va a funcionar o no. Entonces, y siendo que el parámetro de funcionar o no también es muy subjetivo y para mí está relacionado a la felicidad. Si yo logro que mis hijos sean tres personas felices, estoy tranquilo. Pero ¿cuándo voy a saber que están felices?
Por ahí no lo sabes nunca.
Nunca, claro. Porque nunca estamos completamente felices. La vida es un proceso. Entonces, yo sé que tengo que acompañar tres personas en un proceso largo, de altos y bajos. Y
a tu en tu pareja, ¿cómo funcionó el asunto de adoptar niños? Digo, ¿reforzó la pareja, les dio más proyectos en común, sacó de, como decís, los sacó del foco? Y
yo creo que fue lo mejor que nos pasó como pareja para tener un proyecto en común que nos apasione mucho. Yo creo que los hijos también vienen en un momento que ya teníamos 8 años de pareja, que ya estaban como recontra tranquilos, entonces que también sentía que nuestra vida era un poco egoísta porque era todo para el trabajo, para viajar, para pasarla bien, para tener buenos momentos.
Eso es buenísimo. Eso es buenísimo.
Estamos hablando acá de mi amigo, el que se pone contento cuando dice vacaciones de invierno, yo sigo haciendo lo mismo que hago todo el año. Claro. Él.
Extraño no tener vacaciones de invierno, eso es extraño.
No tener
que viajar en julio, ¿viste?
Ay, claro. Pobre.
Pero
5 personas a comer, 2.
Claro, esa es la parte que... Pero creo que nos vino muy bien porque entendimos que la educación de nuestro hijo iba a ser un proceso que lo íbamos a usar para crecer como personas. Y el resultado en ellos, que sea el mejor posible, pero que el resultado en nosotros también sea un aprendizaje de ser mejores.
¿Y cuáles fueron los principales obstáculos?
Yo creo que creer que porque estás dando a un niño lo que supuestamente él no tuvo, basta y es suficiente. No basta, no es suficiente. Cada persona es una persona y hay que hacer un esfuerzo enorme para acompañarlo sin transformarlo. No es, o sea, por ahí no me gusta el camino por donde estás yendo, más en la adolescencia, pero yo voy a tu lado. Yo voy a tu lado y aguanto la consecuencia con vos. Yo creo que mi fantasía inicial era que yo podía agarrarlo y decir, es por acá.
Sí. Y ahora ya me ¡ay, te va a gustar todo lo que me gusta a mí! Y vamos a compartir, claro. Y vas a leer lo que...
Porque al final soy copado.
¿Viste? No, porque aparte, toda la vida trabajé para ser copado.
Claro.
Pero vos no.
¡Date cuenta, mocoso!
Me acaban de mandar un mensaje en mi casa. Mi hija dice que quiere ser policía. En este momento.
¡Ay, te felicito!
¡Buenísimo! ¡Tanta progresismo!
Es eso. Sí, cuando uno piensa en los padres, ¿no? Yo pensaba que tenía problemas con mis padres, pero mis padres eran chotos, ¿no? No son, pero en mi mirada de adolescente. Entonces dije, voy a ser un padre copado. Y no, nunca es suficiente. Entonces hoy entendí eso, que yo tengo que estar al lado y acompañar.
Claro, que ser copado no es eso que uno cree cuando chico que sería ser copado el padre, ¿no?
Exacto.
O sea, te convertiste en un viejo choto.
Totalmente. En resumen.
Pero viejo choto que tiene la serie en Ibiza ahí en Disney Junior.
Que vi, yo mostré a ellos toda la serie, ¿no? Y les gustó. Y mi hijo más chico dijo, tengo una crítica. Y dije, bueno, dale, a ver. Sos demasiado exagerado. No. Así me lo dijo, sí, sin...
Volvete a la institución.
Así me tiró, pobre. Y bueno, es así, son los hijos.
¿Cuándo se puede ver Nibis?
De lunes a viernes, 6 de la tarde, capítulos de estrenos. Están buenísimos, o sea, en serio, lo digo porque...
No, te creo, no tenés ningún compromiso.
No, lo digo porque lo grabé sin la animación y uno no espera. Y ahora que están todos los jugadores en la cancha como... Qué lindo, está muy bien hecho.
Qué bien que trabajan esos muñequitos que pusieron después, ¿no?
Sí, qué genios que son.
Ellos actúan bien.
Sí. Yo no sé, pero bueno, vemos.
Dijo el nene. Sí.
Actúa como ellos, papá.
Actúa como ellos, aprende de ellos. Vinicius Campos, actor y conductor que creó y conduce Los Nibis en Disney. Muchísimas gracias, Vinicius, por haber pasado por acá.
Gracias a ustedes. Les invito a todos a Vinicius Campos Oficial en redes para hablar y seguir esa charla sobre diversidad e infancia que me parece tan importante.
Muchas gracias, Vinicius estuvo en Dulces y Amargos.